Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Buenas tardes, 5 de junio del año 2021. Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 30 de Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales de Chile al rescate de la ética profesional. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Esta ha sido una semana muy difícil, una semana de pandemia, con 97% de camas de urgencia ocupadas en la región metropolitana, pero en todo Chile, y con altos niveles de contagio en el país. Seguimos lamentando la falta de recursos en algunos lugares apartados de Chile. Debemos destacar lo que fue el mensaje presidencial, la disposición de poner urgencia a la discusión de una ley en torno al matrimonio igualitario. Muchos creen que este anuncio es una cortina de humo de la presidencia, sin embargo, dado que afecta y afectará a miles de nuestros compatriotas, creemos que es un anuncio relevante y que es importante ponerlo hoy día acá. Y finalmente, aplaudimos que el Congreso y el Gobierno se hayan puesto de acuerdo en fortalecer las medidas de ayuda y protección familiar en torno al IFE, a este IFE reforzado, ¿cierto? Esperamos que esto efectivamente ayude a muchos a poder sobrevivir este tiempo de pandemia que ha sido tan duro y tan fuerte para las familias chilenas. Y dentro de todo esto hemos estado en un proceso, ¿cierto?, que es el inicio de la Convención Constitucional, y nosotros queremos hablar de eso, de la Convención Constitucional hoy. Tenemos que hablar del proceso constituyente porque es lo que marcará lo que viene en nuestro país en los próximos años. Hoy tenemos a dos grandes invitados. Vamos a hablar de ética ancestral y proceso constituyente, cómo los colegios profesionales son tan relevantes en este proceso, por qué la ética es tan relevante en el proceso constituyente y por qué todas las éticas, todas las concepciones de mundo son tan relevantes. Le hemos querido dar este título al programa de hoy, saludando la presencia de representantes de pueblos originarios. Hoy día tenemos con nosotros a Adolfo Millabur Ñancuil, de Tirúa, Arauco. Es un dirigente social y político chileno, recientemente electo constituyente del pueblo mapuche Lafkenche. Y Adolfo fue alcalde durante 5 años consecutivos de Tirúa, por lo tanto conoce muy bien el espacio. Y nos acompaña también hoy Doina Munita, presidenta del Colegio de Antropólogos. Doina nos acompaña también desde arqueólogos, presidenta del Colegio de Arqueólogos. Doina nos acompaña también desde el sur. Doina, ella vive en Cañete y ahora nos acompaña desde Temuco. Bueno, 17 escaños para 10 pueblos originarios aprobó finalmente el Congreso el proceso de la Convención Constitucional. A pesar de la importancia de este hito, parece aún insuficiente esta presencia por el derecho ancestral, y queremos preguntarle qué representa este nuevo espacio, Adolfo, para ustedes en lo personal y para el pueblo mapuche, ¿qué es lo que se espera transmitir en este proceso? Adolfo.
¿Cómo están? Muchas gracias, Mónica, por la invitación. A Pablo, saludar también a Doina, que no tengo el gusto de conocerlo en mi ya buena cantidad de ciclos de la vida próximo al Buñol Tripanto. Entonces, ojalá nos pudiéramos encontrar también algún día en la conversación de lo que me imagino también les anima a Doina con respecto a lo que significa estudiar nuestra historia, nuestro pasado. Y a ti, Mónica, por la verdad debo confesar que no sabía de la existencia de la Federación de Profesionales o la Asociación de Profesionales a nivel nacional. Debo siempre uno va aprendiendo y va entendiendo mejor la sociedad. Así que muchas gracias por la invitación. Y sobre el tema de la convención, efectivamente, como lo dijiste, no sé si en cámara o por interno, mientras tanto organizamos la conversa, estamos sobre vendidos los constituyentes, a mí particularmente, porque estamos en distintas invitaciones, distintos temas. Hasta yo me siento un poco compungido porque me piden hablar de temas que yo tampoco nunca había siquiera dimensionado de que la sociedad tiene que discutir. Y bueno, yo estoy aquí muy animado con respecto al tema de la convención constitucional. En principio, como así lo fue, de ser elegido en representación del pueblo mapuche, pero para discutir todos los temas de Chile. Si bien es cierto, mi tarea principal va a ser vigilar, acompañar todo lo que es la posibilidad de representar los intereses de nuestro pueblo, pero vamos a tener que estar preparados y también abiertos a escuchar todas las voces, todas las miradas, para que ojalá llegáramos a una constitución que por primera vez va a ser redactada de manera, entre comillas, democrática, de manera muy amplia, con distinta representación. Y eso me tiene muy animado. Y eso por ahora. Así que muchas gracias por la invitación.
¿Y qué es lo que se espera transmitir, Adolfo? ¿Qué es lo que esperas tú transmitir en este proceso constituyente?
Bueno, lo he venido diciendo durante, mientras tanto era candidato, mientras tanto yo era alcalde, como dirigente, porque yo soy independiente de los partidos, no, nunca he militado en los partidos políticos, pero no me declaro independiente. Es una cuestión que trato de retar un poco a la realidad, porque hoy día está de moda ser independiente. Y es como cómodo ser independiente. Yo no me declaro independiente a pesar de que nunca he militado en ningún partido político. Yo soy militante de la causa de la lucha de mi pueblo. Desde ahí me paro yo, militante permanente. Entonces, si bien es cierto, tuve representante como 5 periodos consecutivos de alcalde en Tirúa, cosa que tampoco es, sino que fueron 5 periodos con vacaciones intermedias democráticas, le llamo yo. Porque fueron periodos que el pueblo tiruano me mandó para la casa para que pudiera aprender de mejor manera de la vida, reflexionar y luego volver al cargo de alcalde, y eso significó 5 periodos. Ahora, con respecto al tema de lo que hemos venido discutiendo, ¿no? A propósito de la nueva constitución solamente, que parte con un debate a partir del 18 de octubre, nosotros los pueblos originarios, especialmente las primeras naciones, en este caso mapuche, en tanto se trasladó de la dictadura al proceso democrático de 90 hacia acá, los dirigentes de la época advirtieron de que de no cambiarse la constitución, las cosas iban a seguir igual. El tiempo nos dio la razón y personalmente yo el año 2006 fui parte de un acuerdo de los mapuche lafkenche de que era necesario no reconocerse como mapuche en la actual constitución, sino que en una nueva constitución, y había que redactar una nueva constitución democrática a través de asamblea constituyente. Ese fue el acuerdo del año 2006 en el contexto de la Revolución Pingüina. Entonces, de ahí veníamos bien solitarios los pueblos indígenas, resistiendo, resignificándonos y haciendo entender a la sociedad de que era un nuevo contrato social, un nuevo pacto. En buena hora pasó lo que sabemos en octubre, y se abrieron las posibilidades de poder discutir una nueva constitución. Entonces, para mí, me pilló en el camino, desde un buen rato, de la discusión de la nueva constitución. Entonces, nosotros nos pusimos contentos. Y a partir de ello, la organización donde yo milito, que es la Identidad Lafkenche, me pidió que yo fuera de candidato. Eso me obligó a renunciar al cargo de alcalde y ponerme a disposición de la organización para ser elegido como constituyente. ¿Y cuáles son las cosas, Mónica, que nosotros venimos planteando? Nosotros hemos venido planteando lo que significa un llamado a un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma de cómo nosotros, en una crisis civilizatoria del mundo occidental, eurocéntrica, antropocéntrica, tenemos que darle una vuelta a la tuerca para ponernos en cuestión ese modelo, para ver qué posibilidad de arreglar la carga en este tiempo de la historia. Los mapuches tenemos más de 14.000 años en esta parte del continente, y algo tendremos que decir de cómo hemos vivido y sobrevivido y hemos sobrellevado las distintas crisis que nos ha tocado enfrentar. No solo la relación con el occidente cultura, sino también con la comportamientos de la naturaleza que seguramente han pasado muchos ciclos. Entonces, nosotros queremos aportar a discutir un nuevo cambio de paradigma, y ese nuevo cambio de paradigma nosotros lo planteamos de que no sea solo mirado desde el monoculturalismo, desde el antropocentrismo y del eurocentrismo. Y ahí hay que cambiar un poco la ruta, y nosotros planteamos de que tenemos que hablar desde la mirada de las primeras naciones, de los pueblos preexistentes. Eso significa que las primeras naciones algo tienen que discutir y algo tienen que aportar. Y nosotros queremos aportar tres conceptos básicos a discutir. Uno, que el Estado no siga siendo un Estado o una nación, sino que sea un Estado plurinacional, donde reconozcan las distintas nacionalidades que cohabitan al interior del Estado chileno. Por lo tanto, hay un desafío, definición de Estado plurinacional. Luego, un mecanismo. ¿Cómo se entienden las plurinacionalidades? A través de la interculturalidad como mecanismo de entendimiento. Y un principio, que es el principio del Itrofilmoñen. El Itrofilmoñen, a nuestro entender, tiene que ver con, y ahí va el cambio de paradigma, respetar todas las formas de vida que cohabitan en un territorio determinado. Eso es muy importante entenderlo. Un principio de respetar todas las formas de vida que cohabitan en un territorio determinado, no solo de la persona humana, sino que todas las formas de vida. Y ahí es la invitación a poder hacer esta vuelta de reflexión de que la cultura occidental no respeta todas las formas de vida. Y ahí hay una discusión que hay que dar.
Doina, ¿y cómo ve esto el Colegio de Arqueólogos? ¿Cómo lo han ustedes planteado? Yo sé que estuviste has estado, digamos, en algunos diálogos. ¿Cómo lo están pensando ustedes desde la arqueología?
Mónica, bueno, agradecer la invitación, saludar al Chachay Millabur. Un gusto también estar con usted acá, de poder conocerlo. Como dice usted, no nos habíamos podido encontrar en otra instancia. Es tremendamente relevante esta invitación que nos hacen y el tema ético en la arqueología con relación a los pueblos originarios y todo lo que va a significar dentro del proceso constituyente en la generación de esta nueva constitución que va a cambiar también la visión de nuestro país. Qué raro haber dicho nuestro país, ¿eh? Porque en este momento yo pienso que sí podemos hacer una nación propia que nos refleje, no como está ahora, sino que como vendrá, ¿ya? Y dentro de esa esperanza es que también yo asumo ese nuestro, porque somos parte de este proceso. Hoy en día la ética arqueológica se ve tremendamente discutida desde el mundo indígena, ¿ya? La arqueología, hay que ser sincero, surge desde un paradigma colonialista, ¿ya? Y en ese marco es que la arqueología se debe o se debía a su marco científico, ¿ya? A su método científico y todo lo que ello involucraba, las sociedades científicas, ¿cierto? La academia, pero no así al mundo indígena. En cambio, hoy en día se nos ponen nuevos desafíos, ¿ya? La arqueología no solo se debe a la ciencia como tal, sino que a los pueblos originarios, a los derechos humanos, a las mujeres, a las niñas y niños, en el fondo a los contextos olvidados por la arqueología. Y, por supuesto, también al patrimonio ambiental. Y en ese marco también nosotros tenemos un tremendo desafío, porque el quehacer arqueológico que mantiene en realidad la mayoría de las y los arqueólogos hoy en día tiene una directa relación con el sistema neoliberal. La arqueología se ejerce en el mundo del impacto ambiental, ¿ya? Las evaluaciones ambientales de los proyectos, generalmente privados, públicos y privados, ambos. Por lo tanto, debemos, en el quehacer, más allá del discurso que podamos tener, generar una suerte de equilibrio, donde la arqueología finalmente sea la disciplina que se haga cargo de la destrucción que provoca este sistema neoliberal y ponga a disposición el conocimiento que se genera acerca de la historia antigua de los pueblos ancestrales. Don Adolfo hablaba de los 14.000 años de ocupación del territorio, ¿cierto?, del Gualmapu. Esos 14.000 años, ese dato lo aporta la arqueología, Y hay que entender también que, bueno, ahora vamos con 18.500, son las últimas fechas que tiene Tondilejei de Monteverde, así que la ocupación ancestral del territorio va 4.500 años más. Y desde otro punto de vista, por ejemplo, la arqueología lo que hace también es comprobar, darle sustento material y teórico a la ocupación ancestral del territorio mapuche. El país mapuche, el Gualmapu, es algo que está comprobado en la arqueología, que uno puede incluso seguir, mapearlo, y llega no solo en el Gualmapu, el lado chileno, sino que en el Puelmapu. O sea, el país mapuche está muy bien definido a partir de la arqueología, y por eso es tan relevante que podamos entrar en un diálogo en este momento de generación de la Constitución, porque, bueno, además de apoyar la plurinacionalidad, la arqueología puede ser un tremendo sustento a todas las propuestas que se hagan, desde el mundo indígena, por supuesto.
Muchas gracias, Toina y Adolfo. Efectivamente, al parecer aquí hay algunos elementos que son paralelos, para no decir divergentes, entre la construcción del Estado chileno vinculado a una sola nación, y esta idea, ¿cierto?, de cambiar este paradigma que nos contaba Adolfo y que de alguna manera ha dado cuenta la arqueología por tanto tiempo. Vamos a ir a un tema musical y luego volvemos con esta pregunta. ¿Cuáles son estas diferencias en términos de la concepción de mundo, de la concepción de lo bueno, de la concepción ética que tiene el pueblo mapuche respecto a esta concepción de lo bueno y del bien común que ha levantado el Estado chileno? Vamos con el Guillotún de Violeta Parra. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al Rescate de la Ética Profesional. Hoy estamos conversando con Doina Bonita, presidenta del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, y Adolfo Villagur Ñancuil, recientemente electo constituyente. Hablábamos en el espacio anterior esta idea de las diferencias de concepciones de mundo que existen, ¿cierto? Y que de alguna manera han sido resistidas. El pueblo mapuche realizó una férrea oposición a la invasión española y también a los incas, ¿eh? defendía su tierra, defendía esta conexión especial que tiene su paraíso, esta fuerte conexión con la tierra que los huincas, compatriotas chilenos, muchas veces no tienen, digamos, o no alcanzamos a dimensionar. Parece ser que este es el motivo que ha mantenido este conflicto latente, siempre ahí. Entonces la ética es muy relevante en este contexto, hay una concepción del bien común, de lo bueno que entra en disputa. Hablemos un poquito de esto. Tú recién, Adolfo, planteabas este cambio de paradigma, esta vuelta de tuerca. ¿Qué implica en términos de la ética constituyente, de lo bueno, de la ética que debieran tener los profesionales mapuches, la ética que debieran tener todos los profesionales en Chile? Adolfo.
Mira, no soy muy experto en lo que es la teoría de la ética, pero solamente podría compartir un poco lo que mi vida me ha ido enseñando. El bien común, como tú planteas, la verdad es que los mapuches tenemos, sin darnos cuenta, casi de manera de la evidencia diaria, más todavía en las zonas rurales, sobre todo en la zona urbana, se complica mucho más porque hay ciudades súper excluyentes, discriminadoras, y no dan los espacios para que las comunidades urbanas mapuche se fortalezcan. Pero esto uno lo ve, yo vivo en el campo, el tema del bien común, yo diría lo comunitario, lo colectivo, está por siempre por lo individual. Eso es como siempre muy valorado, sin darnos cuenta, con bastante sincretismo tal vez a los tiempos de hoy, con alguna transculturización también de parte de las comunidades, de nuestra gente, de nosotros mismos, pero sí hay muchos elementos que todavía son posibles de observar en cuanto a lo que se le llama bien común, en cuanto a nosotros nos planteamos como desde lo colectivo, no piramidal, no jerarquizado desde la lógica occidental. Entonces yo creo que ahí hay algunas cuestiones que hacer presente. Y cuando yo te planteaba el tema del el concepto de litrofilm mundial, tiene que ver con eso, el bien común, el respetar todas las formas de vida, no solo el de la persona humana, che, no solo el che. Es más, todavía hay algunos conceptos que yo creo que hay que replanteárselo, preguntárselo por lo menos. Por ejemplo, tú hablaste de huinca. Y yo creo que hay que reparar en aquel concepto, porque huinca es aquel que agrede, que roba, que violenta al otro. Y no creo que en Chile sean todos huinca. Hay personas como lo que estamos aquí conversando, que nos están dando la posibilidad de dialogar, no son huinca, son personas distintas, no mejor ni peor, pero personas distintas que pertenecen a una cultura, seguro, que se expresan de manera diversa, distinta a los mapuches. Yo me atrevería que en mi casa, en mi caso particular, a mí me cuesta decir, me sale como de la piel, desde chico aprendí de que chileno es aquel que no es mapuche. Ya, porque como bien dijo Diana, los mapuches estamos entre Argentina y actualmente Chile, que son estados súper recientes. Entonces, cuando yo hago la diferencia, de manera casi sin darme cuenta, digo los chilenos y nosotros los mapuches. Y eso no tiene por qué ser fuerte, porque a nosotros como que nos han impuesto ser chilenos sin necesariamente preguntarnos. Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que también con el de cómo nos vamos entendiendo. Otra cosa importante, tal vez me estoy yendo para otro lado a tu pregunta, pero para poder colaborar en comprender esta forma de entendernos, el mapuche, para poder entender el bien común. Mapu, para muchos, es tierra. Incluso para nuestros abuelos dicen que significa tierra. Y uno, cuando va a profundizar en el concepto mapu, rápidamente empieza a decir de que mapu no es tierra, puyi es tierra, en el idioma traducido. Pero mapu es todo. Y el che es persona. Entonces, si el che es parte del mapu, conceptualmente hablando, se complementa muy bien respecto al litrofil moñén, que es respetar todas las formas de vida, porque el che es interdependiente de las otras formas de vida. Y ahí uno va entendiendo el bien común, para poder ponerlo en un paralelo, lo que podríamos entenderlo nosotros los mapuches. El litrofil moñén, el mapuche, respetar todas las formas de vida en un determinado territorio. Por ejemplo, hoy día está muy de moda que el agua sea un... llevado a una categoría de un derecho humano en la Constitución, pero lo miran como un suministro, como un elemento vital para la vida de la persona nomás, lo están discutiendo. Y yo me estoy planteando, el agua no nace de la nada, el agua existe gracias a un ecosistema interdependiente. Entonces no tenemos que pensar como un elemento que nos beneficia a la persona solamente, sino que el agua que genera vida a un ecosistema, por lo tanto no podemos colocar la categoría solamente el agua como constitucional, una categoría de desprivatizar, como se llama. Entonces hay que darle una serie de vueltas a la discusión de este cambio de paradigma. Yo encuentro súper bien que el agua se desprivatice y que tenga garantía de como un derecho humano, pero yo creo que no es solo humano. Entonces el bien común va por ahí. Esa es la reflexión que tenemos que ir discutiendo nosotros, de qué manera le vamos dando una vuelta al revés a los conceptos que han estado conviviendo con nosotros.
Durante
si el mapuche no significa gente de la tierra, significa gente parte del todo, uno más del todo. Entonces, por ejemplo, hay un concepto, Mónica, y para no ocuparte todo el tiempo que estás dando, hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que normalmente el muy bien intencionado ecologista, protector del medio ambiente, se plantea de que hay que tener políticas públicas o leyes que protejan el medio ambiente, que cuiden el medio ambiente. Esos son los conceptos. Y yo me estoy cuestionando esos dos conceptos, cuidar, proteger. Yo bajo el concepto de Itrofer Moñén me planteo del respetar. Porque ¿quién es la Mónica? ¿Quién es la Doina? ¿Quién es Adolfo para cuidar la montaña?
Exacto.
Para proteger el mar. La naturaleza sería feliz sin nosotros.
O quizás
necesitamos de la naturaleza. Claro, entonces hay que cambiar los conceptos y eso significa un nuevo relato, una nueva forma de configurar la realidad desde nuestro idioma. Y yo creo que esas son las cuestiones que hay que debatir, no solamente ponerlo en letra dura, concepto en la Constitución, sino que también hay que ponerle un espíritu.
Exacto, el espíritu. Yo creo que eso es lo más relevante, esta idea de interdependencia de las formas de vida. Tú lo planteaste como fundamental. Es muy interesante porque implica el respeto a todo. Esta idea de respetarnos, de vivir en armonía. La armonía es un concepto central. Doina, ¿cómo se ve esto desde la arqueología?
Bueno, acá lo que también debemos hacer es un recorrido histórico, ¿ya? Para poder llegar a este bien común que debe quedar en la Constitución, entendiéndolo, por ejemplo, ya desde el punto de vista mapuche y desde la historia que ve la arqueología. Cierto es que resisten por cientos de años, ¿ya? A los españoles, a su avidez por el oro, al rapto, al traslado de niños en barcos a Perú. O sea, son tantas las cosas que uno puede dejar en claro a través de la historia. Este no es el espacio. Pero ya cuando el mundo mapuche tenía esto más o menos resuelto, aparece la República Chilena homogeneizando, eliminando la lengua, asesinando al pueblo mapuche, empobreciéndolo. Y comienza como una nueva etapa, en el fondo, que no es la misma en la que estamos ahora. Seguimos con la misma República Chilena, con el mismo Estado opresor, pero estamos en una etapa donde hay un capitalismo salvaje, una ocupación del espacio masivo por las empresas forestales, por las salmoneras en el borde costero. En el fondo estamos en otra etapa que la nación mapuche en estos momentos está teniendo que enfrentar. Y en ese sentido aquí yo vuelvo al tema de la memoria y la relevancia que tiene la arqueología. Los pueblos originarios tienen la memoria muy viva, la tienen muy clara. Somos nosotros los chilenos, en el fondo los argentinos, los que hemos perdido esa memoria porque no tenemos la raíz clara, porque nuestros ancestros, pues, muchos vienen de afuera, en el fondo no está todo muy claro en nuestras mentes, porque además la educación que nos entregan no nos da esta profundidad temporal. Pero la ocupación del territorio, de como la conocemos ahora en el Gualmapu, tiene 140 años, o sea, las abuelas de los chachas, de las papás que están hoy en día en el territorio fueron las que sufrieron la invasión chilena. Son solo 140 años, y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Porque eso se ve desde la historia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con este bien común? ¿Cómo podemos hablar de este bien común si en el fondo seguimos haciendo lo mismo que se hizo hace 140 años? O sea, tenemos todas las buenas intenciones de hacer un cambio de paradigma, de incorporar a los pueblos originarios en la Constitución, pero ¿con qué consecuencias? Aquí realmente hay un análisis, hay un deseo de cambio profundo. Se quiere cambiar el paradigma neoliberal también en ciertos aspectos, porque por supuesto que no lo vamos a lograr cambiar todo, pero sí en buena parte. Eso tiene que hacerse justamente, como decía don Adolfo, llevándolo a la práctica. Porque no sacamos nada con que quede la plurinacionalidad en la Constitución si en el fondo no integramos las visiones de mundo de los pueblos originarios. Para eso los estamos integrando ya dentro de esta gran ley, de esta Carta Magna. Y en ese sentido es que al incorporar estas visiones de mundo se debe considerar el respeto por la herencia cultural, por los derechos culturales y sobre todo por la naturaleza. O sea, la naturaleza en este caso, como bien decía Lamien, no es que nosotros tengamos que defenderla, sino que tenemos que darle los derechos que le corresponde. Hay otras constituciones en Latinoamérica que ya tienen resuelto ese tema y que la naturaleza tiene derechos. El agua tiene derechos, los animales, la capa vegetal, la tierra misma tiene los derechos que necesita para poder, en el fondo, subsistir todo este gran sistema que es el planeta. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, la arqueología aporta demostrando que la mayor cantidad de años, son miles de años que ha vivido la humanidad en este planeta, los ha vivido en una comunión íntegra, ¿ya? Con el mundo natural. Y solo es en estos últimos años, en estas últimas centurias, que realmente la humanidad ha cometido una grave falta para con el mundo que vive. Y eso la arqueología lo puede demostrar claramente. Nosotros somos una especie tremendamente exitosa como humanidad. ¿Por qué? Porque hemos generado diferentes culturas que nos han permitido adecuarnos a este mundo natural y a todas las dificultades que también eso significa. Y desde ese punto de vista es que tenemos tal vez que volver la mirada hacia el pasado, no por una cosa romántica, ni tampoco, sino que por un tema político. Es tremendamente relevante darnos cuenta cómo como humanidad, desde el punto de vista adaptativo y político, nosotros logramos generar sistemas que nos permitieron estar aquí donde estamos y no seguir cometiendo los errores que estamos cometiendo.
Muchas gracias, Doina y Adolfo. Tenemos que ir a una pausa comercial y ya volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional.
Profética.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al rescate de la ética profesional. Hoy conversamos con Doina Munita, presidenta del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, y Adolfo Millabur, recientemente electo constituyente por cupo de pueblo originario. Y en la sección anterior hablábamos, ¿cierto?, esta idea del bien común, de las concepciones distintas de mundo, de las concepciones distintas además de hacer las cosas, ¿eh?, que tenemos en la sociedad occidental o en esta sociedad, en esta concepción homogeneizante de una manera de ver el mundo versus, ¿cierto?, esta concepción y esta manera de ver el mundo del pueblo mapuche. Entonces, ¿qué elementos de esta concepción del bien común, de este respeto? A mí me parece súper relevante esta idea que ha planteado Adolfo ahora, esta idea del respeto, ¿cierto?, de todas, todos, todes y todo, de esta idea de respetarnos y de convivir en armonía. ¿Cómo podemos plasmar eso, Adolfo, en esta convención constituyente?
Bueno, lo primero, lo lo interesante y lo, diría yo, que anima mucho, por lo menos mi persona, que los resultados de la elección de los constituyentes es maravilloso, porque primero que nada es diversa. Lo segundo es que los de grupos de poder que siempre estaban controlando el poder parece ser que quedaron en minoría, que eso está por verse. Sí. Yo no estoy tan fiado de que las cosas van a suceder, porque hay un número determinado que quedaron un poco disminuidos en la... Entonces, es importante tener... Yo estoy bastante ilusionado en ese contexto de la composición. Y dentro de la diversidad estamos los pueblos, las primeras naciones, que por primera vez también vamos a estar en un sillón en condición de verse las caras y de dialogar. Y nosotros como pueblo mapuche, en nuestra historia ha demostrado que nunca hemos invadido a nadie. Y que siempre hemos sido agredidos. Y a pesar de que hemos sido agredidos, por cierto, como todo ser viviente, se defiende y nos hemos defendido bastante bien, porque hemos sido uno de los pocos naciones que nos fue capaz el Imperio Español de someter. Sí, tuvimos 300 años de prolongada paz y periódica guerra, que significó 300 años, y luego con el Estado chileno, con la invasión en el lado de acá, en el Gulumapu de Chile y en el Huelmapu de Argentina. Y hemos también aprendido entre nosotros y con los otros el diálogo. Siempre hemos sido de cultura del diálogo. Y yo creo que esta convención va a permitir, a partir del diálogo, donde tendremos que razonar frente a una crisis que estamos viviendo, de cuál es el camino mejor que vamos a encontrar. Entonces yo estoy muy embarazado que el diálogo va a ser y la coherencia, pues. La coherencia, la ética de donde nos paramos, según tu programa, desde qué lugar nos paramos todos. Porque en la democracia uno puede decir muchas cosas, pero puede comportarte como demócrata, o sea, puede hablar de democracia, mejor de una manera distinta, puede hablar de democracia, pero puede comportarte como un dictador. Y ahí están las incoherencias. Entonces yo creo que vamos a estar a prueba nuestro relato, nuestro discurso, con la coherencia de nuestra conducta de vida en el hacer mismo de la redacción de la Constitución. Ahí está la prueba de fuego. Porque hay muchos que hoy día se dicen ser pro derecho de los pueblos, pero en la redacción concreta va a estar la coherencia del relato. Y eso hasta la prueba, creo yo también.
Eso justamente es lo que a nosotros como Federación de Colegios Profesionales nos importa muchísimo, que es esta idea de la coherencia entre lo que pienso, digo y hago, ¿cierto? Porque las consecuencias que tiene son muchas, digamos, comportarse incoherentemente, sobre todo desde la perspectiva profesional. Toina, ¿cómo ves tú el tema de la ética profesional vinculada con... esta incorporación, ¿cierto?, de los pueblos originarios a la redacción de la nueva Constitución? ¿Qué elementos de la ética profesional, por ejemplo, de arqueólogos y arqueólogas, debieran mediar en este proceso?
Mónica, yo creo que después de la redacción de la nueva Constitución vamos a tener que hacer un trabajo tremendo al interior de todos los colegios profesionales, porque vamos a tener que cambiar todos los códigos de ética. Así que tenemos que tener muy claro todo lo que se nos viene por delante. Claro, porque en el fondo los códigos de ética de los colegios deberán considerar aspectos relacionados a los pueblos originarios. Sí o sí, tenemos un cambio de visión de país, de república, ¿ya? Porque en el fondo es una república con varios países al interior, si consideramos una república plurinacional. Que, bueno, esperemos que sea así y la convención no solo llegue a la multiculturalidad, sino que demos un paso más que realmente nos lleve a la plurinacionalidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, en los códigos de ética, por ejemplo, de los constructores y constructoras y las economistas, en el fondo también debiera estar considerado no construir sobre los títulos de merced, no hacer proyectos sobre los títulos de merced. Si realmente estamos incorporándolo, pueblos originarios en la Constitución, tenemos que ser coherentes. Eso es el elemento que ustedes estaban recién conversando. Y esa coherencia pasa por hacer sacrificios, entre comillas, al sistema actual, ¿ya? No podemos, en el fondo, considerar a los pueblos originarios sin entender la devolución de tierras o el respeto a las aguas, por ejemplo, en el norte árido. Y si va a haber devolución de tierras, esa devolución de tierras tiene que quedar sin construir, porque sabemos, por ejemplo, que Melipeuco está encima de un título de merced. Bueno, ese pueblo ya no se puede devolver como tal. Habrá que compensar, por otro lado. Pero gran buena parte todavía de los títulos de merced están invadidos por forestales o están siendo construidos en estos momentos por inmobiliaria, donde muchas veces no hay incluso mala intención, sino que lo que hay es un desconocimiento tan, tan grande que cuando se ven ya en el momento de la construcción o de la ocupación del espacio, estoy hablando de proyectos anteriores, porque en el fondo la evaluación ambiental hoy día queda claro, ¿ya? Los antropólogos y las antropólogas dan cuenta de eso. Pero en ese sentido, los códigos de ética deben cambiar, ¿ya? Debe haber una alerta que tenga que ver justamente con los pueblos originarios. Otro ejemplo, no sé, el Colegio de Abogados, por ejemplo, tendrá que incorporar en su código de ética el respeto, ¿cierto?, en las defensas, en las leyes, o los ingenieros hidráulicos también, en el fondo, generar proyectos o trabajar en proyectos que no invadan los espacios de la naturaleza o no invadan los espacios de las comunidades sagrados, que hay agua abajo.
Claro.
Claro. En el fondo, lo que vamos a tener que hacer es una reformulación de nuestra ética como colectivos. Vamos a tener que generar con posterioridad a la Constitución, ver los resultados, ver qué pasó, cómo quedó, y de acuerdo a eso va a tener que empezar un largo proceso de asambleas internas en el que nos replanteemos como profesionales. Y eso va a ser un trabajo muy bonito, que va a ser, claro, largo, va a ser una gran labor para las directivas de esos momentos, pero eso va a ser también un elemento que cambia el país, porque una cosa es cambiar la Constitución, otra cosa es cambiar todas las leyes que tienen que ver con eso, ¿ya?, que sufren modificaciones, pero ¿qué pasa con nosotros? Que somos los que ejecutamos finalmente esas leyes, ¿ya? Somos los profesionales.
Claro, y no solo cambiar los códigos de ética nosotros, porque si no tenemos la tuición ética del ejercicio profesional y la colegiatura obligatoria o la colegiatura habilitante, no tenemos ninguna posibilidad de regular, y tampoco los profesionales tienen la posibilidad de rechazar el realizar este tipo de proyectos. Porque hay que contarle a Adolfo y a nuestros auditores que si bien los colegios profesionales hoy día tenemos la tuición ética del ejercicio profesional, porque la Constitución, la modificación constitucional del año 2005 señala que los colegios profesionales tienen la tuición ética del ejercicio profesional, no existe una ley que nos permita, ¿cierto?, llevar a efecto esta tuición ética. Por lo tanto, hoy día un profesional puede estar afiliado o no al colegio, a su colegio, y si comete un acto, ¿cierto?, que está reñido con la ética profesional, se puede retirar del colegio y no pasa nada. Entonces, nosotros lo que estamos hoy día planteando a todos los constituyentes es que quede plasmada en la nueva Constitución también la ética, el control ético del ejercicio profesional por parte de los colegios profesionales, y que además, ¿cierto?, quede plasmada en la nueva Constitución esta idea de la colegiatura habilitante o la colegiatura obligatoria, de modo tal que los profesionales tengan una obligación de, por ejemplo, respetar efectivamente a los pueblos originarios y respetarnos no solamente a los pueblos originarios, sino que ser parte, como decía Adolfo recién, ser parte, entender que somos un todo, que tenemos la obligación de construirnos en armonía y desde nuestros saberes disciplinares también tenemos esa obligación ética. Pero tenemos que ir a una tanda comercial y ya volvemos con Profética. Vuelvo con Patricio Mans. Siempre en algún momento de nuestras vidas hemos sido los extranjeros. Vuelvo, Patricio Mans.
Con cenizas, con desgarros, con esta altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pon pongo el pie en mi país y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al pie del último beso. Al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido, nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve la vocación de su guerra, pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive, dolores de todo.
Y volvemos con Prof. Ética. Hoy estamos conversando con Doina Muñita, presidenta del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos, y con Adolfo Millabur, recientemente electo constituyente con cupo de pueblo originario. Ha sido una conversación realmente entretenida, realmente nos ha cambiado mucho los paradigmas, y Doina nos dice que nos ha dejado también un gran desafío a los colegios profesionales, que es adaptar nuestros códigos de ética a esta manera de ver el mundo mucho más armónica y mucho más integral. En esta última parte, la idea es que cada uno de ustedes envíe un mensaje a nuestros auditores respecto a lo que hemos conversado. Adolfo.
No, muchas gracias por la invitación, Nova Mónica. Un agrado de conocer a Doina, que preside el Colegio de Arqueólogos. Son una disciplina de profesionales que han aportado y tienen mucho que aportar desde nuestro pasado, de qué nos dice nuestro pasado respecto a lo que podemos construir para adelante. Y la verdad, confieso que he aprendido mucho en este diálogo con ustedes, sobre todo la importancia de la incidencia, el protagonismo de las distintas disciplinas profesionales que hacen que el país también avance en controversia o en armonía, porque depende mucho cómo usamos nuestro conocimiento científico, nuestra expertise, así también incidimos en el resto. Cuando nosotros hablamos del intrafilmoñén, la interdependencia de toda forma de vida y el respeto de toda forma de vida, no solo de la persona, sino que del agua, del río, de la montaña, de la piedra, del bicho más insignificante a nuestros ojos, pero que tiene un rol en el ecosistema. Entonces, las disciplinas profesionales, a mi entender, tienen que estar convocadas permanentemente a la rigurosidad de la ética. Y a veces, en este mundo neoliberal, donde ganar es la principal meta, se olvida la ética para poder generar rentabilidad a veces de algo que son demasiado suntuarias, y que al final, cuando uno nace, nace con lo que la naturaleza le entregó y se va con lo mismo. Entonces uno tiene que tener presente ciertos parámetros mínimos para poder vivir. Así que yo te agradezco mucho, Mónica, por tu programa, Pablo, como de control ahí, y a Diana, que nos, a mí me permite entender esto de lo que significa hoy día el rol de los profesionales con la ética.
Muchas gracias, Adolfo. Doina.
Bueno, agradecerles también la instancia, el conocimiento, y dejar claro que desde las ciencias sociales yo creo que no nos queda más que estar en plena comunión y apoyando la plurinacionalidad en la Constitución, en la nueva Constitución, y los derechos culturales de los pueblos, ¿ya? De los pueblos originarios y de las culturas locales. También quisiera agregar algo, porque me quedó rondando lo que decía Chachami Yabur acerca de la protección. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en que nosotros no debiéramos proteger en un ideal, sino que debiéramos respetar y vivir en armonía. Que la protección se diera por sí misma, en el fondo, y que la naturaleza finalmente sea la que nos proteja a nosotros. Pero vamos pasando por diferentes etapas. Y en ese paso, en ese proceso, al parecer, la protección necesariamente es una necesidad primaria. Después la superaremos y llegaremos a otro nivel, es de esperar. Pero en ese momento de la protección es que hay muchas luchas, ¿ya? Hay luchas por parte de tantas organizaciones, comunidades, pueblos enteros, personas singulares, y esas luchas en estos momentos están siendo criminalizadas e incluso hay luchadores, luchadoras que han sido asesinados en este proceso. Y eso hay que mencionarlo, porque no debiéramos dejar fuera de la Constitución el derecho a la defensa de los territorios. Porque una cosa es defender, o sea, una cosa es que quede los derechos de la naturaleza, en el fondo que queden escritos, pero ¿qué pasa con toda la gente que está luchando por eso? ¿Ya? En el fondo tenemos gente criminalizada por diversos aspectos de la lucha por el medio ambiente, por los derechos culturales, por los derechos de los pueblos. En el fondo eso también debiera quedar plasmado en una constitución que propende al bien común. Cuando una persona, cuando un pueblo, una colectividad se preocupa de lo que viene por el bien común, nosotros como nación debiéramos justamente preocuparnos de protegerlos a ellos, porque son la vanguardia. Y es muy difícil entender esa lógica cuando se redacta un documento, pero tenemos que luchar por ellos también.
Muchas gracias, Doina, muchas gracias, Adolfo, realmente ha sido un programa muy entretenido, y nosotros queremos decirle a nuestros auditores, auditoras y auditores que el concepto de bien común es un cambio que debemos revisar. Tenemos que repensar la idea de bien común. Para ello debemos conversar en el mayor ambiente de tolerancia y de respeto posible, porque es la única manera de construir en conjunto. Tenemos que conversar, tenemos que escucharnos, tenemos que apaciguar nuestras pasiones e intentar, ¿cierto?, escucharnos y poner por delante esta idea del bien común para todas, todos, todes. El pueblo mapuche señala que lo colectivo, lo comunitario está siempre presente. Lo no piramidal, el respeto por todas las formas de vida, respetar a todas las personas distintas, el respeto a lo central, por tanto la tolerancia es fundamental. La interdependencia entre formas de vida es un elemento que nunca debemos olvidar. Respetar al otro como el legítimo otro en la diferencia y respetar también la naturaleza es la esencia de la democracia. Debemos avanzar hacia allá porque lo hemos perdido como país. A los profesionales tenemos un gran desafío, cambiar nuestros códigos de ética para adaptarnos a esta armonía universal que nos propone el pueblo mapuche y que nos acaba de dejar muy bien planteado Adolfo. A los constituyentes y las constituyentes, si no tenemos la tuición ética del ejercicio profesional y la colegiatura obligatoria, no podemos contribuir a levantar este nuevo Chile más ético y en función del bien común. Necesitamos dejar plasmado en la Constitución este elemento que para nosotros resulta fundamental. Al gobierno, somos un todo, necesitamos de la interdisciplina, del pensar con mirada diversa para superar este momento crítico en nuestro país. Les invitamos a pensar en estas enseñanzas que nos ha entregado Adolfo. La armonía se construye con respeto entre todas, todos, todo, todes. Nos vemos. Este fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Muchas gracias, Doina. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Pablo, en los controles. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.